Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Les recuerdo que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que les hacemos una cordial invitación a que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si lo prefieren, envíenos un WhatsApp al 317-121-2325. Y los invitamos también a seguirnos en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Autlán, y nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde también compartimos información. Agradezco el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, de Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Esta tarde en la sección de entrevista nos acompaña aquí en cabina el maestro Héctor Romero y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Silvestre. Buenas tardes a nuestro auditorio. Muchas gracias por la invitación y gustosos de estar aquí en este momento y este espacio para compartir con ustedes un poquito de la información sobre los exámenes de Ceneval.
Así es, pues también nos da mucho gusto que nos acompañes nuevamente aquí en cabina y como siempre pues con información muy oportuna para la aplicación de los exámenes del Ceneval, tal como comentas, y sabemos que hay periodo de registro, hay próxima fecha de aplicación y nos gustaría conocer más al respecto. Pero no me gustaría obviar o dejar pasar el que nos comentaras un poco acerca de la institución Ceneval, así como de uno de los exámenes más conocidos, que es el EGEL, el de egreso de la licenciatura, que nos comentaras generalidades a este respecto.
Bueno, pues fíjate que Ceneval, precisamente como lo comentas, es una institución más que ser un examen. Es una institución que aplica exámenes a diferentes instituciones educativas. Incluso hay una opción de que tiene Ceneval para titulación por modalidad de artículo 286, si no me equivoco, que es para las personas que ya tienen cierta antigüedad realizando un ejercicio profesional de determinada carrera que no estudiaron, sin embargo, los conocimientos que tienen les dan para o son equiparables al de un título universitario, entonces aplican esos exámenes, son dos etapas, y después de ambas etapas pueden obtener su título por medio de la SEP. Ese es uno de los exámenes. Sin embargo, como lo comentas, en la universidad, en el centro universitario, aplicamos dos tipos de exámenes, básicamente tres. El primer examen o el primer tipo de examen que aplicamos y venimos aplicando ya desde hace algunos años es el examen EGEL y el examen EGEPT. El examen EGEL es el examen por sus siglas de egreso de licenciatura, o el de EGEPT es el de técnico universitario, que son los dos exámenes que aplicábamos ya desde hace bastante tiempo. Y otro de los que aplicamos aquí es el EXANI 3. El EXANI es un examen de ingreso en específico el 3 para ingreso a algún posgrado. Está el 2 y el 1. El 1 es para ingreso a media superior, el 2 para ingreso a pregrado y el 3 para algún posgrado. Aquí solamente aplicamos el EXANI 3, que es para el egreso a posgrado. De hecho, este sábado tenemos aplicación del EXANI 3. Nosotros como centro universitario solamente tenemos una fecha en la que aplicamos este examen, que es porque nuestros calendarios para ingreso a posgrado son solamente en el calendario B. Por lo tanto, se hace el examen en el calendario A para que los chavos les demos la oportunidad de que lo apliquen directamente aquí y sus resultados lleguen aquí y no tengan que andar buscando alguna sede externa o lidiando con situaciones de conflictos de conectividad, puesto que el examen es desde casa. Y bueno, como lo comentas, efectivamente ahorita tenemos un periodo de registro, está dirigido solamente a nuestros alumnos que están próximos a egresar, cursando su último semestre y que es la primera vez que aplican el examen. ¿Por qué está dirigido a ellos? Para que la universidad pueda darse una idea de cómo van sus planes de estudio, de qué manera necesitaría modificarlos en caso de hacerlo, y específicamente para darles a los chavos la oportunidad de ser evaluados por un estándar nacional e internacional a nivel Latinoamérica, mismo que lo ofrece Ceneval como una institución externa. Entonces, el periodo de registro comenzó el pasado 22 de marzo y concluye el 8 de abril. Este es su último día. Como sabemos, nuestros procesos educativos inician vacaciones al día siguiente. Entonces, este sería el último día de registro y el último día para entregar documentos. Y efectivamente, es una fecha institucional que se aplica el 28 de mayo el examen. O sea, ya casi terminando nuestro semestre.
Perfecto. Entonces, 8 de abril la fecha límite y el 28 de mayo la aplicación ya del examen.
Efectivamente.
En ocasiones los exámenes pueden generar cierta ansiedad o cierto estrés, ¿no? Pudiera ser. Al poner a prueba los conocimientos, incluso eso pudiera causar cierto nerviosismo. Pero creo que la actitud o la forma en que enfrentamos cosas como estas es importante y sabemos que una evaluación nos ayuda a conocer nuestras capacidades y es una forma también de mejorar. Cuéntanos un poco al respecto la importancia del EGEL, su validez y pues cómo quitarnos quizás ciertas ideas que pudieran causar temor respecto a un examen así de importante.
Bueno, pues primero es yo creo que primero hay que quitar esa idea de un examen así de importante. Digo, uh-huh. Sí es importante, sin embargo, no es el panacea de nuestra Exacto. carrera universitaria. Entonces, los chavos y chavas tienden mucho a preocuparse por los resultados del examen, porque pues algunos tienen la idea de que solamente lo pueden presentar una o dos veces. Entonces, esa sí es una idea errónea, es un mito. Pueden presentarlo cuantas veces quieran hacerlo. Incluso hay profesores de la universidad que conozco, que no de este centro universitario, pero sí de algunos otros, que año con año presentan el examen simplemente para ver su nivel de conocimientos a nivel actual, puesto que ellos hace tiempo egresaron de sus carreras, posgrados o diferentes contextos educativos, siguen actualizándose y entonces el Ceneval les ayuda a medir qué tan actualizados están en base a una referencia internacional a nivel Latinoamérica. Como lo comentas, pues es de donde radica su importancia o donde radica los beneficios que obtienes al hacer un examen de egreso por una institución exterior. Digo, aunque suene un poco tirarnos un balazo en el pie, la universidad es quien genera los programas de estudio en base obviamente a diferentes estructuras de calidad y de supervisión, pero es la que genera los planes de estudio, es la que desarrolla precisamente estos contenidos con los profesores que imparten las materias. Los profesores son los que les evalúan y por último es la universidad misma las que los titula. Entonces, ¿qué es el beneficio que obtenemos nosotros sobre esta parte de que lo haga una institución externa? Que alguien más nos diga que lo que estudiamos está bien, está correcto y está dentro de un parámetro nacional o internacional, como es este caso. Entonces, es ahí donde radica una importancia y un beneficio. ¿Por qué? Porque lo que radica es que es la importancia o el beneficio radica en el hecho de que califica que sepamos hacer las cosas que estamos diciendo que sabemos. Es ahí donde se obtiene ese beneficio por parte de la aplicación del examen EGEL. Y pues obviamente que pues da más confianza a las personas que buscan contratar a su personal el hecho de que estén certificados o hayan hecho un examen de egreso por una institución que no sea la misma la que les está titulando. Ese es básicamente el hecho. ¿Cómo eliminar esos tabús? Pues yo creo que depende de cada uno y el hecho de que consideren que no es el fin del mundo si no se acredita el examen. Simplemente te da las luces para poderlo aplicar una siguiente vez, prepararte mejor y poder contestarlo. Sí es cierto, hay una gran cantidad de estrés que se presenta. De hecho, la semana pasada, el viernes, estábamos aplicando en fecha nacional el EGEL y el EGEP para algunos egresados de la universidad. Y sí se notó, incluso me lo hicieron saber algunos compañeros que me estuvieron apoyando en la logística, que venían muy estresados y se notaba un ambiente muy tenso al ingresar al aula. Por lo que yo trato de limar un poquito estas asperezas o estos con comentarios chuscos, dándoles algunos tips. Por ejemplo, el hecho de que contesten todas las preguntas independientemente de si no se saben el resultado. Y aunque lo diga al aire, pues aunque sea de Tin Marín, de Doping Way y Ave María dame puntería o lo que se les ocurra decir. Porque efectivamente, si un examen de ingreso como el Exani o el College Board que se aplica aquí en la universidad para ingreso al pregrado resta una pregunta mal contestada, en el examen de egreso no. Entonces, digo, esa es una de las cosas que a veces tenemos en mente y que nos ayudan un poquito a perderle el miedo o el temor al examen EGEL, en el hecho de que ninguna pregunta mal contestada nos resta pues puntos.
Puntuación.
Sí.
Pues qué bueno que nos comentas esos puntos, porque son comentarios que escuchamos a menudo, ¿no?, del nerviosismo frente a ciertos exámenes, y se puede presentar varias veces, incluso puede ser una herramienta muy útil para saber qué tan actualizados estamos, y es una mejor forma de ver los exámenes y de aprovechar los beneficios que nos ofrecen, como lo es este del EGEL. Pues bien, ya nos has comentado las fechas, nos has comentado sobre la institución y sobre el examen. En caso de que alguien tuviera alguna duda, etcétera, ¿dónde se puede comunicar? ¿Cómo podría solicitar más información?
Ok, mira, nuestra oficina, digo, a veces que el trato personal como que nos ayuda un poquito más. La oficina de Ceneval está ubicada en la planta baja del edificio de rectoría. El edificio de rectoría lo tenemos, para quien no conoce la universidad, de enfrente de la biblioteca. Creo que es un edificio icónico. Entonces está enfrente y está en la planta baja. Ingresamos, vemos el pasillo para baños, el pasillo para otras oficinas, y inclinado hacia una esquina está la oficina de Ceneval, que es en la nueva ubicación que tenemos, también más próxima para poder atender más fácilmente a nuestros usuarios que son alumnos o egresados. Como también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en la extensión 57081, con el número de teléfono de la universidad, 317-250-10, y en la extensión, como les comento, 57081. De igual manera, nuestros correos, está un correo en Gmail, que es ceneval.cucostasur, y en ese correo nos pueden mandar, o igual al correo institucional de su servidor, hector.romero@cucsur.udg.mx, y con cualquiera de esas vías, o también por nuestra fanpage de Facebook, que es Cucostasur Ceneval. También ahí ven un icono de como una libretita color aqua, que trae el nombre de EGEL. Ahí mismo también podemos resolverles preguntas, dudas. Que nos tengan un poquito de paciencia, porque generalmente los atendemos en los periodos de horario de oficina, que son de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Es más o menos los horarios de atención que tenemos también en la página de Facebook.
Perfecto, pues Héctor, un gusto conversar contigo aquí en la entrevista y el que nos hayas compartido esta información.
Al contrario, es un gusto haber compartido de mi parte para con ustedes esto, agradecer a nuestro auditorio que nos está viendo o escuchando y pues estar a la disposición. Claro que nuestras puertas siempre están abiertas para atenderla en cualquier duda y apoyarlos en los que se necesite.
Muchas gracias. Continuamos con nuestra sección Cultura. Escucharemos información acerca del Día Mundial de la Actividad Física, UDG. En actividades aquí en UDG a propósito del tema. Continuamos.
Punto UDG es Cultura.
La Universidad de Guadalajara, por medio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, realizó su programa de actividades de la 15ª edición de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física del 1 al 8 de abril. Esta celebración es multidisciplinaria e interinstitucional, ya que participan distintas universidades como el ITESO y la UTG, las cuales colaboran con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y otras secretarías de la entidad. Además de mencionar que 4 de las 17 actividades que se realizarán serán las que inauguren la celebración este viernes 1 de abril. Se iniciará con una rodada ciclista y un foro dividido en dos partes. El primer foro será en la Universidad Autónoma de Guadalajara y el segundo en el Auditorio Dr. Roberto Mendiola Horta del CUCS, en el que se tratarán temas relevantes de la actividad física y su promoción. El alcance que se espera en esta edición, dadas las circunstancias de la pandemia, es muy importante, ya que han pasado 2 años de distanciamiento social, donde los niveles de actividad física bajaron, pues en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el tema de la inactividad física está posicionado como uno de los factores de riesgo para contraer distintas enfermedades crónicas no transmitibles. El registro de participación y los detalles de cada actividad se pueden encontrar en sus páginas de Facebook e Instagram como Actívate UDG y Vida Saludable SEMS. En el año 2021 se abrió la página Actívate UDG con el objetivo de promover estas actividades en la red universitaria y a nivel comunitario. Pueden seguir las páginas para que conozcan los detalles no solo de esta celebración, sino también las que se realizan durante todo el año.
Punto UDG es Entrevista.
Nos encontramos nuevamente en sección entrevista y nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en cabina maestra Argelia Zamora, directora de SIG Sur.
Muchas gracias por la invitación nuevamente, Canil. Ya parece que no me quiero salir de cabina. Agradezco mucho que nos estés dando la difusión para el Centro de Emprendimiento y bueno, pues aquí traemos a otro de los invitados para este proceso de los conversatorios.
Así es, ¿no? Pues con mucho gusto, qué bueno que nos acompañen. Y para nuestros radioescuchas que quizá no hayan podido escuchar el programa de ayer, decirles que en la página de Facebook encuentran la entrevista a la que Argelia hacía también referencia sobre conferencias que se realizan en SIG Sur. Y bueno, esta ocasión también nos acompaña aquí en cabina Juventino González. Juventino, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos porque Juventino presentará una de las conferencias el próximo martes. El próximo 31.
Sí.
Y una conferencia pues bastante interesante relacionada a un tema de actualidad que afectó todos los campos de la vida como lo fue el COVID-19. Y esta conferencia se titula Gastronomía y COVID-19, la afectación y el impacto de la pandemia al sector gastronómico, un sector muy importante. Cuando nosotros vamos de visita a algún lugar, como parte de ese recorrido turístico que hacemos, la parte gastronómica es fundamental y hay muchas afectaciones por esta pandemia. Nos gustaría que nos comentaran un poco acerca de esta conferencia que se presentará, cómo es que surgió el tema, esta inquietud por abordar este tópico y qué es lo que podremos escuchar, aprender en esta conferencia.
Bueno, como lo comentaba también el día de ayer, el asunto del emprendimiento no solamente tiene que ver con tener nuevas ideas o ser la parte tecnológica o empresarial, sino que también la parte gastronómica tiene que ver con estos procesos de emprendimiento, ¿no? Y todos aquellos que se animaron a generar un nuevo negocio y que les cruzó la pandemia, ¿no? O que tenían un negocio de esto, de comida, pues también forma parte de como de su proceso de resiliencia, ¿no? De sobrellevar sí. La parte de la pandemia y cómo sufre este sector de la gastronomía este proceso, ¿no? Y bueno, Juventino pues tiene un restaurante que ahorita creo que él solito nos puede presentar, claro. Y platicar un poquito pues el cómo surge este tema, ¿no? Que bueno, él tiene pues para compartir un montón de información, pero bueno, pues teníamos que enfocarnos en uno solo para poder presentar en el 6 Sur, ¿no? La conferencia es el jueves 31 a las 10:30 de la mañana por el Facebook Live del 6 Sur. Y bueno, le doy el uso a la voz a Juventino que nos acompaña.
Perfecto, sí, eso que nos comentas, ¿no? El adaptarnos a los cambios, a las dinámicas actuales. Y Juventino, pues platícanos un poco acerca de ti, tu interés por la gastronomía, digamos, en primer término, para conocerte mejor.
Pues, en primer término, yo creo que el gusto que tengo por la gastronomía lo tengo desde muy pequeño, que me gusta estar probando otros sabores, estar viendo cómo cocinan, y pues de ahí nace este gusto por cocinar. Ya haciéndolo un poquito más profesional, pues dediqué a estudiar gastronomía, y pues más que nada, pues sacarle provecho, ¿no? A explotar lo que sé. De ahí nace la idea de emprender un negocio. Y perfecto. Pues aquí estamos.
Excelente. Y cuéntanos acerca de tu restaurante, de tu proyecto, por ejemplo, qué tipo de platillos son los que encontramos, cuál es, digamos, su enfoque, su especialidad, por decirlo así.
Va enfocado a la cocina de mar. Me gusta la onda porque estamos en la puerta de la costa, entonces quise darle como ese boom a los ingredientes que tenemos cerca, por más frescos, ingredientes de temporada que tenemos a la mano en ciertas ocasiones, y de ahí nace esa fusión de querer fusionar los ingredientes que tenemos en esta región con los de la costa, que es la más cercana a la que sigue.
Excelente, y bueno, te toca vivir a ti esta época de pandemia en tu negocio, y desde luego eso te dejó muchos aprendizajes, hubo estrategias que tuviste que aplicar, y cuéntanos un poco sobre esto, y también qué es lo que podremos escuchar en la conferencia, que nos dieras un adelanto acerca de la información que estarás compartiendo este 31 de marzo.
Claro, mira, en el tema del que estaremos hablando en la conferencia, viene en primer punto la definición de qué es gastronomía, para de ahí partir y entender qué es lo que abarca esa palabra. Después, pues, qué es, cómo se relaciona la gastronomía con una sociedad, ¿no? O sea, de la comercialización de alimentos, cómo retribuir esa comercialización, devolver algo a la sociedad, o sea, con la atribución monetaria de los impuestos, creación de fuentes de empleos. Todo eso vamos a estar hablando un poquito de ahí. Y pues acerca del tema de la pandemia, sí nos afectó un poco, pero pues como dices tú, tuvimos que adaptarnos, crear estrategias para intentar pues sostenerlo a flote, que no afectara tanto, pues vamos.
Exacto, porque de lo contrario, pues quizá ya un negocio no se podría sostener y tendría que cerrar, ¿no? Si no se aplican al tiempo adecuado las estrategias adecuadas para hacer frente a la problemática. Y en este periodo, ¿cuáles crees que fueron los principales retos y cuáles crees también que fueron las principales fortalezas o cosas que te permitieron hacerle frente y que de ahí pues surgen esas experiencias para innovar en medio de una crisis como la que generó la pandemia?
Sí, bueno, yo creo que el principal reto fue mantener la integridad de los consumidores. O sea, el caso de poner el gel, los filtros sanitarios, el tomar la temperatura, o sea, todo ese tipo de cosas fue como un reto porque ampliar el aforo, o sea, reducirlo para que hubiera más espacio amplio en la sala, y pues, o sea, tomar la distancia y todo eso fue como el primer reto a tomar en cuenta. Después, pues yo creo que todo este tema de adaptarnos a los pagos digitales para el menor contacto posible, el envío de comida a domicilio o de recoger ahí en el local, fue como una adaptación que surgió con todo este tema de la pandemia.
Perfecto, pues sin duda es un tema muy muy importante, y pues también hay muchas personas que, por ejemplo, tienen esa inquietud de emprender, y de ahí, por ejemplo, este apoyo que brinda SEICSUR con esas conferencias de información y de otras muchas formas, pero a veces, precisamente por problemas como este de la pandemia u otros, hay cierto temor a emprender, ¿no? A lo mejor se tiene una idea de negocio, pero ¿y qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no lo sé dirigir y termina mal, etcétera? ¿Qué consejos pudieran ustedes compartir para quienes tienen esa inquietud de emprender y que quieren iniciar su propio proyecto, para animarse a hacerlo y hacerlo de forma exitosa, a aplicar buenas estrategias?
Sí, pues sí, antes que nada, pues plasmar una idea concreta de saber qué es lo que quieres ofrecer, o sea, para que vayas dirigido a un cierto mercado, no, o sea, que no puedas tener de varias cosas, porque te va a demandar más economía, y si te enfocas en algo, es posible que si no resulta bien, no te afecte tanto económicamente. Esa es como una parte que a mí me sirvió, de que no me requirió tanto dinero en stock, porque no tengo un menú tan amplio, vamos. Entonces es como una iniciativa de primera instancia que pudiera funcionar.
Sí, el definir, digamos, ideas claras y concretas, ¿no? Y además, pues, el medir un poquito, ¿no? Que sea factible realizarlo, que sea rentable. Perfecto. Pues bueno, sabemos que son diferentes las conferencias que se presentan. Pues Argelia, coméntanos un poco más, o recuérdanos sobre la página de Facebook, cómo se puede estar en contacto con SEICSUR y dónde se encuentra también ubicada la oficina.
La oficina, bueno, la oficina está en el área de posgrados, en lo que le denominan el CUC Sur 2, lo que es la antigua prepa de Autlán, que es enfrente del IMSS, aquí en Autlán, por la avenida principal. Entonces, dentro de las instalaciones está en primer piso, y pueden a mano derecha hasta el fondo está el centro de emprendimiento, que ahí nos pueden encontrar. O sea, necesitarían hacer como citas, porque estamos funcionando a partir de citas. Hay talleres que se están dando de manera presencial por el Sistema Nacional de Empleo, que ya están inscritos, ¿no? Hay varias fechas abiertas, que son jueves y viernes, y a partir de una página, de un formulario del Sistema Nacional de Empleo, se están inscribiendo para ir a tomar los talleres ahí en el CEISUR. También estamos teniendo, bueno, las conferencias. Si necesitan mayor información, nos pueden contactar por el Facebook o por el correo, que es seixur@cucsur.udg.mx, y estamos contestando ahí cualquiera de sus dudas. Y bueno, ¿qué pueden encontrar en la página? Como ya lo habíamos estado comentando, pueden encontrar todas las conferencias que se han estado haciendo. Todas son muy breves, o sea, de media hora, 40 minutos más o menos. La intención de que sean en vivo es que, si tienen dudas, de verdad se conecten y pregunten a los expositores, o que puedan contactar de manera directa con ellos, para que pues les pueden apoyar o les pueden orientar en algunas circunstancias, ¿no? Y bueno, aquí Juventino pues tiene toda esta experiencia de el tener un restaurante que pues lo mantuvo a flote en este proceso pandémico, que bueno, para muchas empresas o muchos giros de tipo gastronómico, sí fue pérdidas totales o cierres, ¿no? Permanentes de sus establecimientos.
Así es. Pues bien, nos acercamos ya al final del programa. Me gustaría que compartieran con la audiencia algunos comentarios finales y recordarnos también la invitación para este 31.
Sí, pues agradecerles la invitación y recordarles, el jueves estaremos a partir de las 10:30 ofreciendo un poquito más de información respecto a estos temas que siento que sí pudieran ser útiles al momento de emprender una idea, un negocio.
Así es.
Y bueno, que la verdad es que no, o sea, un negocio no, o emprender algo, no es por arte de magia, ¿no? Ni no solamente si se tiene el recurso, se es exitoso, y no solamente si tienes un proyecto medianamente plasmado, tienes un negocio. Tienes que ser como muy puntual, como mencionaba Juventino, en tener una idea, plasmarla, ver tus alcances, hacia dónde quieres ir, tener un mercado muy específico y entonces echarlo a andar. O sea, no, las cosas no surgen, ¿no? Nada más de la nada. Detrás de un proyecto de emprendimiento o de cualquier restaurante que vean, tiene que haber este sustento, ¿no? De como proyecto a futuro. Entonces, bueno, los invitamos a que se sumen a estas conferencias para que aprendan un poquito y también saquen las dudas. Y muchas gracias por la invitación, Canel.
Pues muchas gracias, Argelia, Juventino. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la entrevista.
Hasta luego.
Y así llega también el momento de despedirnos del programa de esta tarde. Agradecemos a todos su amable sintonía y les hacemos la invitación para que continúen en la programación de Radio UDG. Quiero agradecer también el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y transmisión en Facebook Live, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Anil. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.